Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola, hola y bienvenidos un día más al espacio de Hablan las Mujeres. Hoy vamos a contar con alguien muy especial y es la psicóloga Graciela Salvador Juan y vamos a hablar sobre la salud mental. Este tema tan importante en los días que corren. Voy a darle paso. Listo. Hola Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por contar conmigo. Aquí estamos.
Bienvenida, bienvenida una vez más. Esta es la segunda vez que estás en Habla de las Mujeres y la verdad es que mil gracias por dedicar tiempo porque yo sé que tienes una agenda muy ajetreada y de verdad que te lo agradezco muchísimo. A ver, Oliver, perdona que tengo aquí el perro. Ya está. Y quería bajar aquí encima de los cables y digo, no, no, aquí no.
Aquí justamente no. Es que se ponen además como en el sitio, ¿eh?
Sí, es verdad, así es, así es. Pues nada, como os estaba comentando, que hoy vamos a hablar sobre la salud mental. Es verdad que pensé en ti porque eres la única psicóloga que conozco y además no, ya no es solo que eres la única, sino que explicas todo tan bien y queda todo tan claro que da gusto hablar contigo, la verdad.
Y... Muchas gracias.
No, hombre, gracias.
Yo encantada de estar aquí, repitiendo como has dicho, ¿no? Así que, oye, por mí, pues estupendo, un lujo estar aquí.
Genial, genial. Me había preparado unas preguntas para hacerte, porque sí que es verdad que ahora la salud mental está como muy de moda o
sí.
Sale mucho, ¿no? En muchas conversaciones, en muchos sitios, ¿no? Y digo, ¿por qué no hablamos y focalizamos a ver un poco qué es esto de la salud mental, ¿no? ¿Qué es la salud mental? Como tal.
Mira, yo creo que la salud mental no puede ser entendida sin la salud general, global, ¿no? Y muchas veces este es el problema, ¿no? Que nos dejamos fuera de la salud global la salud mental. Es como, bueno, tengo salud, ¿no? Doy gracias porque tengo salud, estoy bien, y nos referimos únicamente a un plano físico, ¿no? Es decir, no tengo ninguna enfermedad. Y aquí ya encontramos un problema porque apartamos la salud mental y no le damos la importancia que tiene dentro de lo que es la salud general, ¿no? Integral. Entonces, lo primero de todo es entender que la salud mental forma parte de esta salud integral, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud define la salud global como un estado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces, ahí ya la Organización Mundial de la Salud nos lo dice, nos dice, vale, salud es todo esto, ¿no? Y además hace un aporte que a mí me parece muy interesante, que es salud no es solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Es también ese bienestar, es el sentirse bien, que muchas veces pues es eso. Pensamos que salud es, pues es eso, no estar enfermo. No, no solo es eso, es también tener ese estado de bienestar. Y en cuanto a la salud mental, más concretamente dentro de este sistema de salud global, pues es un estado también de equilibrio, ¿no? De bienestar entre lo que sentimos, nuestras emociones, lo que hacemos, nuestra conducta, lo que pensamos. Entonces, es tener un poco ese equilibrio, ese bienestar en esas áreas y además sentir que tengo herramientas para afrontar los contratiempos de la vida que nos van a pasar a todos, sentir que soy capaz de realizar determinadas actividades, ¿no? O incluso podemos meter aquí el tema de la autoestima también, ¿no? Que está muy ligada al bienestar y por lo tanto a la salud. Entonces, digamos que yo me quedaría con este equilibrio, ¿no? De todo esto y entendiendo la salud mental dentro de la salud global.
Claro, pues ha quedado fenómeno, ha quedado chapo. Claro, súper claro, además, y creo que es necesario, pero siempre se nos ha olvidado un poco, a lo mejor, como que si no me duele, no voy al médico, ¿no? Como que si no se me ha roto un brazo, no voy a urgencias a que me lo miren. Entonces, sí. Es algo que a la hora de decir, hostia, es que tengo un problema mental, porque en verdad todos lo podemos tener, no somos conscientes o no hemos, no tenemos el hábito, ¿no? De ir a tratarnos esa salud mental.
No, de hecho, ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero hay muchísimo estigma con respecto a esto, ¿no? Y
Eso es.
hay una parte de la salud que a mí me parece primordial, tanto a nivel físico como a nivel mental, que es la prevención, ¿no? La prevención forma parte de conseguir esa salud, ese estado de salud o de bienestar. Como aquí remitimos al refranero, ¿no? Es mejor prevenir que curar. Pues esto es, ¿no? Si yo, por ejemplo, llevo un estilo de vida saludable, unos hábitos saludables, si yo me cuido a todos los niveles, estoy previniendo, ¿no? De alguna forma, esa aparición posterior de enfermedades, que luego llegan y llegan, ¿eh? No es que si yo tengo algo, es que no me he cuidado lo suficiente. No, cuidado con esto, ¿no? Pero la prevención como primer paso para trabajar nuestra salud y así como lo hacemos a nivel pues físico, ¿no? A nadie le extraña, ¿no?, que mi amiga me diga, oye, voy al gimnasio. A nadie le extraña que mi amiga me diga, oye, pues mira, estoy cambiando mi alimentación, ¿no? Sin embargo, que alguien nos diga, voy al psicólogo, es como, ¿y qué te pasa? ¿No? ¿Y cuál es tu problema? Y es que a lo mejor no tengo ningún problema, a lo mejor lo que quiero es evitar tener problema o intentarlo, ¿no?
Cierto, cierto, porque en verdad la salud mental engloba muchas cosas, ¿no?
Sí.
No sé, desde lo que tú has comentado antes, a lo mejor inseguridad, ¿no? O falta de autoestima,
Sí.
como más cosas.
Todo. Tú piensas que al final yo lo enfoco en estas tres áreas, ¿no? Lo que pienso, lo que siento y lo que hago en particular, ¿no? Que luego sí viene toda la autoestima, pero es que todo está ligado con estos tres factores, ¿no? Al final estamos constantemente pensando cosas. O sea, si tú te paras a pensar la cantidad de cosas que pensamos a lo largo del día, pues como esas cosas no sean cosas un poco compasivas conmigo, ¿no? O incluso pues amables, imagínate, ¿no? Al final nos tiramos todo el día sintiendo cosas, emociones, estoy bien, estoy mal, estoy alegre, estoy triste, enfadada, eufórica, ¿no? Y ostras, forman parte de nuestro día a día siempre.
Es
Y
verdad.
sin embargo, pues es eso, ¿no? No, no, es como que no, bueno, esto no importa, esto no forma parte de la salud, ¿no? Entonces sí, la salud mental engloba tantas cosas, cosas que además forman parte de nuestro día a día, que yo creo que es súper necesario prestarle atención, ¿no? Y como darle la importancia que tiene.
Claro,
Veo
porque
por aquí los comentarios que están de acuerdo, ¿eh? Con esto que estamos comentando.
cierto, cierto. Lo que sí también es verdad que, por ejemplo, algo que también quería recalcar, ¿no? Porque creo que es como una enfermedad de este siglo, es la ansiedad, ¿no?
Sí.
Como tal. Antes, a lo mejor no le prestaba tanta atención, pero antes la gente que tenía alrededor no utilizaba la palabra ansiedad, o sea, no utilizaban, uff, es que tengo ansiedad, o uff, y es verdad que ahora sí que se está dando más, incluso ataques, te quiero decir, de ir al hospital, de no poder controlarlo. Y creo que es, yo creo, no lo sé, a lo mejor es un poco consecuencia de no haber tratado anteriormente el problema que teníamos. No, no lo sé, te lo suelto
Sí,
al aire.
puede ser, ¿no? Puede ser que vayamos acumulando, 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 metiendo, como digo, mierda debajo de la alfombra y nunca la limpiamos, ¿no? Y entonces llega un día en el que la montaña es enorme y es como, bueno, pues ya no lo puedo, no, no puedo no verlo, ¿no? Está ahí claramente. Otras veces llega de forma abrupta, ¿no? Una depresión, por ejemplo, o cualquier otro tipo de alteración, ¿no? Entonces sí que esto me gustaría dejarlo bien claro, tampoco para culpabilizar a la gente, ¿no? Porque mucha gente se siente culpable de, a mí me ha pasado mucho en terapia, ¿no? Es como, ostras, es que si lo hubiera pillado antes, no estaría así, ¿no? Y bueno, a lo mejor antes no tenían las herramientas para poder hacerle frente y ahora sí, ¿no? Entonces, sí que creo súper importante la educación sobre la salud mental, ¿no? Bueno, el saber identificar según qué cosas para, pues sí, prevenir en la medida de lo posible. Sin embargo, pues eso, ¿no? Que la gente no se machaque con, jolín, podría haber hecho cosas que no he hecho. Bueno, todos podríamos haber hecho cosas que no hacemos, ¿no? Y sí, con lo que sí es 100%, ¿no? Es lo que comentas de La ansiedad, ¿no? Últimamente es como, y además a raíz de la pandemia hemos visto los casos de ansiedad, depresión súper incrementados, es totalmente normal, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que estamos en un punto en el que tal vez nos han pasado cosas que han ayudado a que nuestra salud mental se tambalee un poco, y por otro lado creo que como cada vez se habla más de salud mental, pues se oye más, ¿no? No es que haya más problemas de salud mental que antes, es que se escucha más, y eso de alguna manera también es bueno.
Claro, porque en verdad antes no podías hablar o decir que te pasa algo o lo que decías antes de voy al psicólogo, porque también Uchía nos ha dicho por ahí que es que te miran mal, ya piensan que estás loca, que es como un tema muy tabú ir al psicólogo, tratar tu salud mental, y ahora es verdad que como estamos dando visibilidad y se está hablando más de ello, pues lo estamos intentando normalizar.
Y aún cuesta, ¿eh? Aún cuesta, porque aún es como esta es la primera reacción, ¿no? Uy, vas al psicólogo, ¿qué te pasa? ¿No? Y no preguntamos qué te pasa cuando digo voy al gimnasio, por ejemplo, que es el ejemplo que poníamos antes, ¿no? Oye, pues estupendo, ¿no? Es decir, cuando empecemos a cambiar este discurso de, uy, vas al psicólogo, ¿no? Y que, bueno,
Y ya,
es normal.
que incluso ni siquiera de los de fuera hacia ti, sino incluso de ti misma, no lo sé, ¿no? De decir, hostia, es que igual necesito un psicólogo porque me lo están diciendo o porque veo que algo no va bien, pero hostia, es que voy a ir a un psicólogo, pero si yo estoy bien. O sea, te quiero decir que incluso nosotras mismas, hablo por mí, ¿eh? Hablo por mí incluso. De decir, no, no, si yo estoy bien o tal, pero a lo mejor tengo allí un problemilla y digo, no, hombre, ya lo resolveré y decir, o sea, ya lo pero en verdad a lo mejor me cuesta el pedir ayuda, ¿no? Porque es algo que no me he planteado, que está ahí y que me vendría muy bien, pero a lo mejor por el estigma digo, bueno, pues ya iré o no hace falta. Y a lo mejor me vendría muy bien.
Pero yo creo que es por el estigma y porque no se prioriza. Es decir, es que seguimos pensando en el fondo de nuestra mente, ¿no? Y de nuestros corazones, ¿qué va? Yo puedo con esto. No es como, bueno, sí, no estoy tan bien, pero yo puedo sola, yo lo puedo solucionar, o no es para tanto, o ya se pasará.
Es
Y
verdad.
claro, solemos pensar eso, ¿no? Y eso es porque realmente no tenemos todavía interiorizado que los profesionales de la salud mental tenemos una formación amplísima, ¿no? Como muy, muy, muy intensa, de varios años de duración. Además, es formación continua. Tú no acabas tu carrera, tu máster, tus especializaciones y ya está, ¿no? Sigues formándote, ¿no? Para estar al día de todos los tratamientos que tienen eficacia y demás, ¿no? Entonces, claro. Pensamos un poco que, como esto, de hecho hay frases de este estilo, ¿no? De, bueno, pues si eso lo único que tienes que hacer es no pensar en esto, ¿no? O lo único que tienes que hacer es salir a tomar algo con tus amigas. Y oye, sí, claro que eso es súper importante, pero ponemos por debajo realmente la salud mental. Es como, bueno, esto saliendo con tus amigas se soluciona. Y cuando no se soluciona, encima me siento culpable, porque es como, ¿y por qué no se soluciona si he salido con mis amigas? Si he dejado, intentado dejar de pensar, ¿no? Si he hecho. Y claro, pues es como si te dijeran literalmente, ¿no? Para curarte esta rodilla que tienes rota, te vas a tomar algo con tus amigas y ya está, ¿no? Pues es que es lo mismo, básicamente.
Claro, total, es que tienes razón. Seguramente voy a ir, ¿eh? Igual te escribo luego y empezamos terapia.
No, mira, pues fantástico, fantástico,
Sí, es algo que le estoy dando
fantástico.
vueltas y creo que es bueno en todos los ámbitos. O sea, incluso no creo que tienes que esperar a tener un problema
Para nada,
para ir, ¿eh?
para nada, para nada. De hecho, fíjate, yo soy psicóloga y yo hago terapia, ¿no? Personal. Mira, yo voy a terapia con otra psicóloga maravillosa también, ¿no? Y sí que es cierto que en alguna ocasión por ahí alguien me ha dicho, uy, pero tú no digas que vas al psicólogo, ¿no? Porque si no, es que claro, van a pensar y es como, vamos a ver. O sea, yo sé perfectamente, ¿no? Cuál es la función de un psicólogo. Y volvemos a lo mismo, es que parece que si vas al psicólogo es que, pues que no estás bien, que te pasa algo, que hay algo que tienes que solucionar. Y oye, no, a lo mejor es que yo qué sé, pues quiero prevenir. A lo mejor es que realmente me pasa algo. A lo mejor es que me ayuda a gestionar cosas que yo sola no puedo, ¿no? Entonces,
Mira,
Sí.
Uchiha nos dice, hay mucho que trabajar. Yo cuando empecé a medicarme y salía a comer con mis amigas, me iba al baño a tomarme las pastillas para no tener que justificarme. Ahora si salgo y tengo que tomármelas, me las tomo y punto.
Claro, sí.
Claro.
Sí, pero yo entiendo, ¿no? Muchas veces es que no se entiende. Muchas veces es que tú dices algo así y es como que, ¿no? Y esto te hace sentir como, ¡guau! ¡Qué mal estoy! ¿No? O que ¿cuántos problemas tengo? Y en realidad, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Es que a mí me resulta muy fácil compararlo con la salud física. Nadie tiene problema de decir, es que me duele un poco el brazo, ¿no? O es que, fíjate, hoy me he levantado con mocos o constipada, con tos o esto no, porque últimamente con el COVID si tienes tos es un tema, pero no, pero sí que es cierto, ¿no? Que a nadie nos preocupa decir, oye, esto me duele o está mal. Sin embargo, como sea algo a nivel emocional, psicológico, uff, ¿no?
Pero una de las preguntas que también te puse es, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando, espera, que lo tengo por aquí, cuando mentalmente hay algo que nos preocupa y no sabemos resolver? Porque claro, cuando tú tienes algo en la cabeza, luego se te pasa también a todo tu cuerpo, ¿no?
Sí, esto se llama somatización, ¿no? Al final es como esa expresión física o corporal de lo que a mí me pasa a nivel mental, cognitivo, emocional, ¿no? Y esto parece muy místico y muy así, ¿no? Esta relación entre mente y cuerpo, y en realidad no hay nada más orgánico, más biológico que esto, ¿no? Y esto, ¿por qué sucede? Bueno, cuando yo estoy preocupada por algo, cuando tengo miedo de algo, cuando algo me pone nerviosa, realmente mi cerebro se pone en estado de alarma, ¿no? Es como que tienes que estar alerta porque hay un potencial peligro y entonces tienes que estar enfocada en esto para poder resolverlo. Entonces, para poder conseguir este estado de alerta, el cerebro segrega unas sustancias, neurotransmisores, a nivel cerebral, que pasan a la sangre, ¿no? Y de alguna manera pues tienen determinadas funciones. Por ejemplo, una que conocemos todos es la adrenalina, ¿no? Esto que nos pasa cuando nos montamos en una montaña rusa, por ejemplo, pues cuando tenemos miedo también segregamos adrenalina o cortisol, por ejemplo, ¿no? Que es como la sustancia del estrés por excelencia, ¿no? ¿Y qué pasa con estas sustancias? Que estas sustancias nos ayudan a activar el cuerpo, a estar alertas, ¿no? A preparar todo el cuerpo para una posible respuesta ante esa amenaza, que puede ser luchar, huir, enfrentarme, no enfrentarme, ¿no? Entonces, todo el cuerpo se prepara. Mi cerebro, que es como el jefe, le manda estas señales al cuerpo para que se estén alerta. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando yo mantengo este nivel de estrés? O lo prolongo durante determinado tiempo. Al final esto tiene un impacto real, físico, negativo sobre mi salud física también, ¿no? Tú imagínate estar en este estado de alarma todo el rato. Ostras, pues esto tiene su afectación también en el sistema inmune, ¿no? Esto a largo plazo, por supuesto, no a corto plazo, ¿no? Pero sí, mi sistema inmune se ve como debilitado o se ve, pues sí, suprimido, por así decirlo, y a lo mejor es más fácil que, yo qué sé, coja un resfriado. O que de repente me ha salido una fiebre, ¿no? O una llaguita, ¿no? Y es como, ¿qué te ha pasado? Nada, que tenía estrés, ¿no? Y entonces, ¿por qué por el estrés me sale una fiebre o me pongo mala, me quedo sin voz, cojo un resfriado? Pues es por esto, ¿no? Entonces, sí, realmente lo que yo experimento a nivel mental, emocional, tiene un impacto directo y clarísimo sobre nuestra salud física.
Total. Hay veces incluso que nos podemos llegar a bloquear, ¿no?
Sí.
O hay situaciones en las que petas, de pronto petas, y sufres un bloqueo emocional brutal, ¿no? Pero y en verdad, claro, cuando estás allí, no creo que estés pensando, hostia, es que tengo que ir a terapia. Es como cuando estás ahí petas, no sé, creo que estás como ya sobrecargada o sobrecargado, ¿no? Y te sientes como un poco en tierra de nadie, ¿no? Creo. De no
Sí.
saber cómo retomar las cosas, te ves débil, empiezan las inseguridades, ¿no?
Aquí yo creo que también depende un poco de lo que se conocen como factores protectores, ¿no? Un poco de lo que hacemos de las herramientas que tenemos para afrontar esos posibles bloqueos emocionales que nos puedan surgir, ¿no? Por ejemplo, tener una red de apoyo social, es decir, amigos, familia, con quien poder apoyarte, con quien poder, pues, compartir lo que te pasa sin que seas juzgada, ¿no? Y que te escuchen de manera activa es súper importante. El tener herramientas de gestión emocional funcionales, o sea, que sirvan realmente para gestionar las emociones y funcionen bien, es súper importante. El cómo yo afronto las herramientas que yo tengo para hacer frente a las situaciones desagradables, ¿no? Complicadas de la vida, también es importante. No es lo mismo si a mí me pasa algo negativo y yo me encierro en un caparazón y no quiero saber nada, ni siento nada, ni nada, que si yo sé gestionar y experimentar esas emociones asociadas a esa situación y además me enfoco en la solución de problemas, ¿no? Entonces yo creo que ese bloqueo emocional también va a evolucionar dependiendo de las herramientas que yo tengo o no para gestionarlo.
Claro, total. Sí, además es que esas herramientas creo que cada uno, cada persona las ha ido adquiriendo mediante prueba y error, ¿no?
Sí,
De
sí.
caer, me levanto, caigo, me levanto,
Sí.
y como un poco de ahí vas aprendiendo, ¿no? Pero
Sí.
sí que es verdad que igual yo para mis hijos sí que me gustaría a lo mejor pues adelantarle esas herramientas para que las tengan ahí, o sea, no quiere decir que no se vayan a equivocar, se van a equivocar y van a tener que experimentar, pero sí que creo que esas herramientas que yo he sacado o que ca saca cada uno esas conclusiones,
Sí.
las deben como, o sea, que no las guarden en un baúl, sino que eduquen bien, o sea, que eduquen hacia, hostia, hacia que crear personitas que tengan pues valores, que tengan principios, que tengan fortalezas, que tengan, oye, pues comunicación, que sepan que con la comunicación se pueden resolver problemas.
Exacto.
Entonces, sí que es verdad que creo que es súper importante tener herramientas en la vida.
Sí, al final es como todo, ¿no? Yo de hecho creo que en la educación está la clave de casi todo, ¿no? El educar a las generaciones que vienen en valores, ¿no? Como pues el respeto, pues la igualdad de oportunidades, ¿no? Y esto al final crea un clima más propicio a favorecer un estado de salud mental que lo contrario, ¿no? También aprender a gestionar emociones. No sabemos gestionar emociones. O sea, no se nos enseña, ¿no?
Cierto.
Aprender a afrontar un problema de una manera funcional. Es que esto no lo enseña nadie. Entonces, los papás y las mamás, pues como buenamente pueden, con las herramientas que tienen y que han ido adquiriendo a lo largo de sus experiencias, pues intentan hacerlo lo mejor que pueden con los peques, ¿no? Y está muy bien, y yo me quito el sombrero porque de verdad que lo hacen estupendamente bien, siempre que no hay abuso o negligencia, matizo. Y lo hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, ¿no? Lo que pasa es que a veces, pues oye, aprender un poquito más o saber algunas cositas más, pues nunca está de más y ayuda.
Cierto, cierto. Además, una de las preguntas que también te pregunté o que te quería preguntar es
Sí.
que si nuestras emociones afectan a cómo nos relacionamos con nuestro entorno.
Claro, yo creo que definitivamente sí, ¿no? Aquí yo te podría decir, bueno, hay que ser un experto en inteligencia emocional y en gestión emocional para que no te afecte cómo sientes en la relación con otros. Pero es que voy más allá, es que aunque seas un experto en inteligencia emocional y sepas gestionar súper bien las emociones, nunca lo podemos hacer al 100%, ¿no? Es decir, pues somos humanos, no somos robots, esto es así, ¿no? Y pues nos equivocamos, acertamos otras veces y esto forma parte de la vida. Y también es bueno aceptarlo, ¿eh? Pero sí que es verdad que, evidentemente, si yo estoy triste, pues no me voy a relacionar con mi pareja de la misma forma en la que me relacionaría si estoy contenta. Y ojo aquí porque hay una cultura del hate, ¿no? Del odio hacia las emociones desagradables. Y es como, no, no, la ira, la tristeza, el enfado, todas estas cosas, no, fuera, ¿no? O sea, solo me puedo relacionar desde mi parte positiva, ¿no? Que es pues la yo alegre, la yo positiva, la yo contenta. Y todo esto está muy bien, pero no podemos olvidar que tenemos una parte de emociones desagradables que son necesarias para la supervivencia, simplemente porque no nos gustan, ¿no? Y es como, no, yo no me siento identificada con mi yo cuando estoy triste, entonces la intento suprimir, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque también somos nuestra yo triste y no pasa nada. El problema es quedarme ahí encajada en mi yo triste y no salir de ahí, ¿no? Pero sí, evidentemente, al final, cómo yo estoy a nivel anímico, a nivel de estado de ánimo, influye en cómo me relaciono. O sea, simplemente hace el ejercicio, ¿no? Piensa en un momento en el que estabas en la mierda, ¿no? Súper de bajón, súper mal. ¿Cómo era la relación contigo y cómo era la relación con los demás? Y ahora piensa, por el contrario, en una situación en la que hayas estado pletórica, súper contenta, efusiva, a tope, ¿no? ¿Y cómo te relacionabas con los demás? Pues es diferente. Ni mejor ni peor, ¿eh? No es mejor ni una ni la otra, es diferente.
Claro, sí, tienes toda la razón. De hecho, claro que afecta. O sea, es una pregunta muy obvia, pero sí que es más que nada que seamos conscientes de que
Sí,
cuando
sí.
nos pasa algo, de cuando tenemos unas emociones, afecta cómo me comporto con los demás. O sea, que seamos
Sí.
conscientes de esto, porque en verdad el que pienses que no te afecta no lleva a ningún sitio porque te estás contradiciendo. Mira, Uchiha
De
también.
hecho,
Es complicado gestionar emociones, no sabemos hacerlo y al final acabamos haciéndolo de manera disfuncional. También, es que es verdad.
sí, y también te digo una cosa, y aquí yo creo que ella nos da una clave, ¿no? Todas las emociones son válidas, y esto es así, o sea, absolutamente todas. Lo que es válido o no es la forma en la que yo gestiono esas emociones. Es decir, yo tengo derecho a estar enfadada, ¿no? Las emociones son subjetivas. Si yo estoy enfadada, pues estoy enfadada y tengo derecho. Ahora, no tengo derecho a gritarte. No tengo derecho a tirar una silla para que veas lo enfadada que estoy. No tengo derecho a dar un golpe en la mesa. Tengo derecho a gestionar esa emoción de forma funcional. Y si tengo que pegar cuatro gritos, pues me salgo al balcón, grito al viento y se acabó, ¿no? Es decir, saco así toda la tensión que lleve dentro. Pero no volcar esa rabia, esa ira o esas emociones contra otras personas o objetos, por ejemplo, ¿no? Porque al final, eso no es realmente una gestión funcional de las emociones y eso hace que yo me haga daño a mí misma y que le haga daño a los demás, si al final no queremos esto. Entonces, todas las emociones son válidas, las podemos expresar, las podemos experimentar. No todas las reacciones emocionales son válidas.
Claro, tienes toda la razón. Además, sobre todo, pienso en algo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, vengo yo a lo mejor cabreada y mi marido pues ha tenido un buen día y ojo, que ya digo mi marido, ¿eh?
Felicidades, ¿cómo te sientes con eso?
Obvio, de momento no, como que no sé, es
¿Te
ahí,
cuesta?
no
¿Te
sé.
cuesta?
Me suena raro. No
Es
sé,
normal, es normal.
no me acostumbro, ¿no? Tengo que pensar antes. Digo en mi mente, mi chico, y digo, ah, no, que es mi marido,
Es
¿sabes?
mi marido, es mi marido. Bueno, poco a poco irás ahí automatizándolo. Sí.
Total, total. Pero estoy en proceso. Pues eso es lo que, si yo tengo un día malo, ¿no? O tengo unas emociones. O sea, a lo mejor que no sé gestionar o que no en ese momento salen hacia afuera de una forma
Sí.
agresiva, por ejemplo,
Sí.
pues a lo mejor me sabe hablar mal. Bueno, he dicho agresiva, pero yo no soy agresiva, pero te quiero
Sí.
decir una palabra
Sí.
de,
Sí.
joder, déjame en paz, o cosas así
Sí.
que normalmente
Sí.
no tal, él no tiene por qué aguantar ese enfado, porque en verdad le estoy dando como las vibraciones, mis vibraciones, se las estoy dando a él, cuando yo a lo mejor lo podría canalizar de una forma como lo que tú dices, pues o bien dando un paseo o chillar, ¿sabes?
A los cuatro. Sienta muy bien, ¿eh? Pruébalo. Cuando estés enfadada, prueba. O hacer unas 20 sentadillas, son las que necesites. También funciona muy bien. También funciona muy bien.
Claro, es que tienes toda la razón. De hecho, creo que cuando estamos ahí enfurruñados, no pensamos en los demás, ¿no? Se nos pone como una neblina y somos muy egoístas en ese momento porque sale así, es un enfado brusco, rápido, y creo que tenemos que ser conscientes de que la otra persona, por mucho que nos quiera, no tiene por qué aguantar estas cosas, más que nada porque en verdad luego a ti se te va a pasar, pero a lo mejor a esa persona se le queda ahí el requiñino o algo. No lo sé.
Estoy de acuerdo, yo haría un matiz, ¿no? Es decir, y aquí voy un poco con el tapar las emociones desagradables. Y esto, cuidado con esto, ¿no? Porque a que cuando estás contenta ni siquiera te lo cuestionas, o sea, simplemente lo compartes con tu pareja, con tu marido, ¿no? Entonces, cuidado, porque las emociones desagradables también pueden compartirse, ¿no? Es decir, también tienes derecho a compartirlo con tu marido. De hecho, tu marido, escúchame, has elegido que sea tu compañero de vida. Digo tu marido como si fuera tu madre, tu amiga, tu hermana, quien sea, ¿no? Pero has escogido que forme parte de tu vida, al menos durante esta parte del camino, ¿no? Entonces, también tenemos derecho a compartir ese estoy mal con las personas que están al lado. Cuidado con pensar que eso es egoísta. Porque al final lo que hago es martirizar, o sea, martirizarme yo, ¿no? Y decir, no, 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 estoy mal, pues me lo como yo solita y ya está. O sea, evidentemente lo que no es muy recomendable que yo haga es tirarle toda la mierda encima, ¿no? A la persona que tengo al lado. Esto no. O sea, claro, esto no. Pero sí que tengo derecho a decirle, ostras, pues estoy enfadada hoy, pues no sé ni siquiera por qué y que lo sepan, ¿no? Que estoy enfadada. Sí, cuando esté mejor, pues ya hablaremos o ya. Y a lo mejor.
Y de hecho verbalizar, eso
Sí, súper importante.
cuando verbalizas y dices, oye, cuando te lo callas, cuando te
Sí.
pasa ahí que te pasa algo y te preguntan qué te pasa y tú dices, no, no me pasa nada.
Sí.
Y luego al final saltas, no, es que tienes que verbalizar, tienes que decir, mira,
Sí,
tengo un día malo, me ha pasado esto, porque creo que de hecho la comunicación es la base de toda relación, sea tu
de la
madre,
que
tu
sea,
hermano, tu padre. Pero es
sí,
verbalizar lo que te está pasando, porque si no verbalizas, aparte de que te estás haciendo daño a ti misma, porque lo que tú dices, ¿no? Te lo vas guardando, te lo vas guardando, tienes que compartir eso porque es el parte del proceso de tu sanación.
sí.
Estoy de acuerdo
Mira,
contigo.
yo lo comparo muchas veces, yo pongo este ejemplo y es como imagínate que tus emociones son una bomba, ¿no? Entonces tú tienes la bomba en la mano. Si te la tragas y te la tragas tú sola y no verbalizas, no expresas, no exteriorizas, no ventilas emociones, esa bomba explota dentro. Y el día que explote te va a hacer mucha popa, ¿no? Y ahí es cuando nos llega la gente a terapia de, me ha explotado esto en la cara y no me he dado cuenta. Yo, claro, no puedo coger mi bomba y tirársela a mi pareja, ostras, porque le quiero, ¿no? Es decir, no quiero que hacerle daño. O no puedo coger la bomba y tirársela a mi madre, a mi hermano, a mi padre, quien sea. Puedo coger la bomba y tirarla lejos, sin que le dé a nadie, ¿no? Es decir, pero sí le puedo decir al que está al lado, mira, tengo esta bomba. ¿Me ayudas a tirarla, por ejemplo, ¿no? O vamos a tirarla lejos para que no nos dé a nadie, ni a mí tampoco, pero no tragarse la bomba de las emociones, porque entonces acaba explotando.
No, es verdad. Además, hay algo que sí que yo, por ejemplo, con mi marido he hecho mucho
Sí.
desde el principio. A lo mejor yo siempre suelto todo, pero él era muy, muy cerrado de sus emociones para él y demás. Y ha sido un proceso, porque es un proceso de
Claro.
trabajo y un día a día, y en que comparta lo que siente, el que comparta lo que cómo se siente o qué piensa o lo que sea. Y ahora lo hace, pues eso, sin pensarlo. Y ve él mismo que los problemas ya incluso se los gestiona él de una forma muy rápida, antes que a lo mejor pues se lo guardaba y tal, pero ahora al hablarlo ya tiene como medio camino hecho, y cuando yo ya quiero decirle algo dice, no, sí, ya sé la solución, porque gracias a contártelo ya, entonces es muy importante, la comunicación creo que es la
Súper.
base de una buena conexión entre
Súper importante.
seres humanos.
Sí, no, totalmente, súper, súper importante. Y además, gracias a la comunicación o a la verbalización, conseguimos hacer algo, ¿no? Que es lo que llamamos eso, la ventilación emocional, el sacar las emociones, compartirlas, y cuando yo las saco, soy capaz de verlas como con perspectiva, alejarme emocionalmente de esa situación y me es más fácil, es lo que te comentaba tu marido, ¿no? Es decir, solo contándolo ya he encontrado la solución. Claro, porque cuando yo lo saco de aquí, lo saco ya sea de forma oral, de forma escrita, cojo esa distancia emocional que me permite buscar soluciones y no centrarme únicamente en el problema. Entonces, sí, la ventilación emocional a través de la comunicación es súper beneficiosa, claro que sí.
Cierto. Nos dicen por aquí, coger el camino de sanar es muy doloroso y no es fácil, y la soledad no está preparada para afrontar el trabajo emocional. Ah, perdón, la sociedad. Perdón, la sociedad no estaba preparada para trabajar, afrontar el trabajo emocional.
Es cierto, no es un proceso fácil, ¿eh? Y yo esto lo digo siempre con todos mis pacientes que vienen a terapia. La terapia no es un proceso fácil, ¿no? Y ya que estamos hablando eso de salud mental, pues sí que la gente que venga a terapia lo tiene que saber, ¿no? Es decir, no es un proceso que siempre sea fácil, pero siempre es gratificante, ¿no? Es decir, no es fácil porque implica poner toda la carne en el asador, ¿no? Implica sacar todo lo que tengo y empezar a trabajar. Pues vamos a poner el ejemplo sencillo, ¿no? El de ir al gimnasio. El primer día que vas al gimnasio terminas como muerta, ¿no? Es como, ¡ah! No puedo más con mi vida. Ok, pues con la terapia pasa lo mismo. Es decir, la terapia es ese entrenamiento, ese gimnasio para la mente. Entonces, requiere esfuerzo, es trabajo, es disciplina, es constancia. Sin embargo, los resultados que obtengo, oye, poquito a poco, ¿no? Igual que cuando vas al gimnasio o quieres ponerte en forma, pues no es de un día para otro, sino que es un proceso poco a poco, pues con esto pasa lo mismo. Poco a poco voy viendo cambios en mi forma de relacionarme, de afrontar los problemas, de tratarme a mí misma, que oye, ¿no? Me voy sintiendo bien, por eso digo que es gratificante, aunque no siempre es fácil.
Claro, sobre todo porque, a ver, cuando te pasa algo, o sea, cuando es doloroso, ¿no? Es que es algo doloroso, como decía Uchiha, pero aparte sí. Creo que también tienes un poco el miedo, ¿no? De abrirte en canal, porque ya no es que la otra persona te juzgue, sino que incluso tú misma te estás juzgando.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Es verdad que es un proceso, como todo, pero creo que hay que pasar por ello para poder subsanar, ¿no?
Eso es.
Hablábamos antes de un poco el tema tabú, el tema de que es muy, incluso para los demás o nosotros mismos, es como lo categorizamos como que me está pasando algo, estoy loco o lo que sea y por eso voy al psicólogo, pero en verdad no es así. O sea, todos estamos locos porque todos estamos locos y eso es bonito, pero es verdad que creo que nos puede ayudar mucho, porque ¿tú cómo acabarías un poco con este estigma?
Pues yo creo que la base, como he comentado antes de todo, es la educación, ¿no? Fíjate, cuando vamos a primaria, educación secundaria, tenemos la asignatura de educación física, ¿no? Porque se entiende que es necesaria para el bienestar. O sea, educación física no es solo, venga, vengo y salto, ¿no? Yo recuerdo que también, oye, te daban pautas de cómo llevar una vida saludable, de cómo, ¿no? Y aparte, pues hacías el ejercicio físico que tu cuerpo necesita, ¿no? Sin embargo, no hay una asignatura de educación emocional. No hay una asignatura de gestión a los problemas de la vida a los que te vas a enfrentar sí o sí, ¿no? Es decir, no hay nada sobre salud mental en educación. Nada. Y, ostras, es súper llamativo, ¿no? De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho, no sé quién es, lo siento porque no sé quién es el autor, pero es algo así, dice algo así como que, vale, los niños saben ubicar Saturno, ¿no?, en nuestro sistema solar, pero no saben identificar dónde está la emoción de su alegría, ¿no? Es decir, su alegría en el cuerpo, por ejemplo, o qué hacer con ella. Entonces, sí, creo que el primer paso es educar. Es implementar educación emocional, es implementar salud mental en las escuelas, ¿no? O en las casas, los papás, las mamás, que también tienen esta responsabilidad. Después también, pues, normalizando. Yo creo que el segundo paso es normalizar, ¿no? Es decir, no tener miedo ni vergüenza de decir, voy al psicólogo. De hecho, muchas personas influyentes, ¿no?, conocidas, famosas, se están sumando al carro de decir, oye, yo también voy a terapia, ¿no?, y no pasa nada, o sí, me pasa algo malo, ¿no?, y entonces voy a terapia. Entonces, así como si dijéramos que vamos al médico de cabecera, pues exactamente lo mismo, ¿no?, normalizar que en nuestras conversaciones se empiece a hablar de salud mental, pero en serio, no en, oh, sí, es que va, bueno, tengo ansiedad o no, sino que empecemos de verdad a hablar de salud mental, de que voy al psicólogo, encontrar en los demás, ¿no? Si yo como persona viene una amiga, por ejemplo, mi pareja, quien sea, me dice, oye, que he pensado ir al psicólogo o voy a ir al psicólogo, por favor, que la respuesta no sea, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? O tan mal estás, esto también es muy típico, tan mal estás, ¿no? Sino que ofrezcamos un apoyo real, ¿no? Oye, pues me parece muy bien, ¿quieres compartir conmigo por qué has decidido ir al psicólogo, por ejemplo, ¿no? Normalizar en las conversaciones, en el día a día, en, bueno, pues ya si nos ponemos a pedir en medios de comunicación, incluso, bueno, yo ya por pedir, venga, que estamos en Navidad, ¿no? Pues más plazas de salud mental en la sanidad pública, tan importante, ¿no? Tantas cosas que no se están haciendo bien con respecto a la salud mental, pero bueno, llegando a donde podemos, nuestro terrenito de influencia, ¿no? Nuestra parcelita de poder, yo creo que la educación de los más pequeños que tenemos a nuestro alrededor, ya sea porque somos profesores, ya sea porque somos papás, mamás o tenemos algún sobrinito, nieto, lo que sea, y la normalización de la salud mental.
Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo y espero que en un futuro cercano se dé este valor a la salud mental y se pueda implantar en los colegios, en las universidades, porque es algo tan básico y que es que tiene que llegar. Y bueno, hagamos ruido, pidamos la necesidad, porque entre todas, ahora somos pues un puñado, pues mañana seremos más. Y hablando sobre esto, normalizando, creo que vamos a llegar a un cambio. Sobre todo,
esperemos,
yo lo veo mucho en mi entorno, cada vez hay más personas que hablan sobre la salud mental, que les preocupa su salud mental, que buscan herramientas, que buscan incluso con el deporte sanar esas ansiedades, ¿no? Pero están detectando, ¿no?, que pasa algo y están tomando medidas. No sé si quieres darnos algunos tips básicos para empezar a trabajar con nuestra salud mental. Aparte de ir al psicólogo, que eso nos ha quedado claro.
Sí, ir a terapia es algo que podemos hacer por nuestra salud mental, que, bueno, pues si haces por lo privado cuesta dinero y si lo haces por lo público pues no cuesta dinero, pero bueno, en fin, allá no voy a entrar en ese pastel, ¿no?, de la salud pública. Pero sí que hay cosas que puedo hacer por mi salud mental que no requieren dinero, ¿no? Por ejemplo, has comentado algo que a mí me parece muy importante, que es, bueno, yo creo que cuidar todas nuestras necesidades fisiológicas básicas. ¿Esto qué es? Esto es prestar atención a nuestra alimentación, a nuestra actividad física, a nuestras horas de descanso, a nuestro bienestar corporal. Ojo, porque nuestro bienestar físico siempre lo asociamos únicamente con dieta y alimentación, ¿no? Y yo creo que va muchísimo más allá. Es el descanso, es tomar el sol con precaución, ¿no? Es darme pequeños masajes en el cuerpo, ¿no? Es, oye, cuidar mi cuerpo a todos los niveles. Porque ya hemos visto que realmente lo que yo experimento a nivel mental tiene su impacto en la salud física. Pero es que al revés pasa lo mismo. Lo que yo hago con mi cuerpo también tiene impacto en mi salud emocional. No por sí solo, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay gente que me dice, no, pues yo para trabajar mi salud emocional, lo que hago es hacer deporte. Y está muy bien, es una de las cosas que yo recomiendo siempre, siempre, siempre. Pero no solo, o sea, no como cosa única, ¿vale? Porque sí que es cierto que no estoy afrontando el problema realmente. Es una forma de canalizarlo, pero no de afrontarlo directamente, ¿vale? Entonces, sí que recomiendo mucho cuidado sobre sobre todo el aspecto físico, creo que es súper importante. Y lo que comentaba, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago ejercicio, de nuevo, se segregan sustancias cerebrales, como por ejemplo la dopamina, que están asociadas directamente al bienestar. Por eso, cuando yo termino de hacer ejercicio, me siento tan bien, ¿no? Bueno, puedo terminar cansada, pero es como, uff, qué bien, ¿no? Pues es porque a nivel cerebral también sucede esto. Entonces, sí, como yo, lo que yo hago con mi cuerpo influye en mí. Por otro lado, lo que he comentado antes, hay un factor protector muy potente contra las diversas alteraciones mentales y es tan sencillo como tu red de apoyo social, la gente que te quiere, la gente a la que quieres, tus amigos, tu familia, la gente cercana. por favor, utilicemos nuestras redes de apoyo social, porque muchas veces me encuentro en terapia que... ¿Y le has contado esto a alguien o has compartido esto con alguien? No, porque no quiero molestar, no, porque es que claro. Y decidimos nosotros, por las otras personas, si quieren ayudarnos o no. No, no, yo ya he decidido que tú no me vas a ayudar. ¿Por qué? A lo mejor quiere ayudarme, ¿no? Entonces, si sabemos, si la ciencia dice que un factor protector contra las alteraciones mentales muy potente es mi red de apoyo social, usémosla, que para eso está, no solo para los momentos buenos, también para los menos buenos, ¿no? Como ya hemos dicho, el saber pedir ayuda a tiempo, ¿no? El identificar cuando ya estoy guardando demasiada mierda debajo de la alfombra y saber pedir ayuda a tiempo creo que es muy importante. Identificar qué tipo de pensamientos estoy teniendo a lo largo del día, qué tipo de emociones estoy experimentando a lo largo del día y qué conductas estoy realizando para ver si hay algo que me esté haciendo estar mal. Por ejemplo, si estoy pensando todo el día, jolín, es que eres una inútil, ¿no? Y muchas veces no somos ni conscientes. Pues evidentemente no me voy a sentir bien, me voy a sentir fatal. Entonces, identificar mis pensamientos, ¿no? Y mis emociones. Identificar también mis puntos fuertes y mis puntos débiles, ¿no? Es decir, oye, yo soy buena en esto o cuando tengo un problema lo puedo gestionar así, ¿no? Y conocernos, creo que al final el autoconocimiento es fundamental a la hora de, buscar nuestros puntos fuertes y débiles para afrontar las diferentes situaciones y saber gestionar bien, pues eso, las emociones, ¿no? Entonces yo, como tips así gratuitos al alcance de todo el mundo, diría esto.
Jo, pues muchas gracias. No, es que son tips que si los ponemos en práctica nos pueden ayudar muchísimo. Algo que comenta Laura con respecto a lo que estuvimos hablando hace nada es que uno de los problemas es que no todo el mundo puede permitirse pagar un terapeuta, bueno, una terapia, y la sanidad pública ofrece poca ayuda y hay pocos recursos en el tema de la salud mental.
Totalmente de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo comentaba antes, ¿no?
Justo.
Hay un problema muy grande en las plazas de sanidad pública para la salud mental. Ahí hay un efecto embudo tremendo, o sea... Y sí que, pues lo pedimos, ¿no? Pedimos más atención, más plazas. Pedimos la incorporación de nuevas figuras en el sistema nacional de salud, como pueden ser pues, los psicólogos sanitarios, que somos nosotros, ¿no? El psicólogo sanitario, por ejemplo, no tiene cero representación en la salud mental pública, no existe esa figura, ¿no? Entonces, todo lo que es aspectos de promoción de la salud, prevención de la salud, todo lo que es intervención en casos que no requieren especialista, no se había atendido. Entonces, en la salud mental pública, pues hay unas pocas plazas, ¿no? Que los pobrecillos tienen que asumir absolutamente todo lo que llega y es inviable. Entonces, estoy de acuerdo en que el tema de la salud pública es un problema, o sea, es un problema que tenemos, es evidente. Ya no solo a nivel de salud mental, también a nivel de salud física, pero es cierto que la salud mental es ya, vamos, el acabose. Y sí, es cierto que lamentablemente, pues no todas las personas pueden permitirse pagar un terapeuta. Con respecto a esto, siempre hay opciones. Creo que hay algunas asociaciones, ¿no?, que ofrecen terapia a bajo coste o organizaciones sin ánimo de lucro que también creo que ofrecen algún servicio de estos. Ahora mismo no sé nombres concretos, pero sí que hay ciertos servicios, ¿no?, que bueno, oye, pues también se pueden probar. Entonces, es una problemática que tenemos, es así, y sí, pues ojalá esto dé un giro, ¿no?, y cada vez la terapia sea más accesible para la población, porque es una necesidad, no es un capricho.
Totalmente, porque en verdad, ¿qué pasaría si no trabajamos nuestra salud mental?
Pues imagínate, ¿no? Es como si yo te dijera, ¿qué pasaría si no cuidaras tu cuerpo?, ¿no? Es decir, imagínate que ahora te digo, vale, Cris, ahora... A partir de ahora no puedes hacer ejercicio físico, vas a comer todos los días comida basura y vas a estar sentada en el sofá todo el día. ¿Qué crees que te pasaría?
Sedentarismo, bueno, engordaría, problemas de todo. Pues una cosa lleva a la otra y al final empeoraría mi calidad de vida.
Pues es lo mismo para la salud mental. O sea, yo hay una frase que digo algunos de mis pacientes, que es que no basta con sobrevivir, hay que vivir bien, que para eso hemos venido, ¿no? Para eso estamos aquí. Entonces, si yo no cuido mi salud mental, pues al final las cosas se van a ir enquistando, ¿no? Es decir, vamos a ir haciendo una bola cada vez más grande, y no me voy a sentir bien. O sea, no me voy a sentir plena, no me voy a sentir satisfecha, no me voy a sentir a gusto. Hay gente que se siente tremendamente incómoda consigo misma, con su vida, con sus circunstancias, ¿no? Y yo creo que vivir así es muy duro. O sea, creo que vivir así es muy complicado. Entonces, cuidemos nuestra salud mental. Y vuelvo a lo mismo. No me hace falta tener el problema de la vida para ir al psicólogo, ¿no? Es decir, es que no hace falta. Simplemente si siento que, oye, yo qué sé, no tengo herramientas cuando me enfado, por ejemplo, o cuando, yo qué sé, o he tenido un episodio, me han despedido del trabajo, ¿no? O yo qué sé, o quiero tener hijos y no puedo. Oye, pues estas son cosas que se llevan como muy en silencio, muy yo sola, yo, venga, yo. Y al final la mochila que llevamos pesa tanto que caminar es súper complicado. Entonces vamos a ir quitando piedras.
Total.
Y para eso es importante, necesario, es vital cuidar la salud mental.
Cierto. Jo, pues muchísimas gracias, Graciela. Has llenado esta hora de un montón de cosas bonitas, de sabiduría sobre todo. Y todo lo que has dicho a mí me ha servido, seguramente a muchas personas también. Gracias enormes por tu tiempo. Yo sé que estás muy liada, pero mil gracias por dar visibilidad, por hablar de la salud mental con tan con libertad, o sea, sin tapujos, y gracias por todo lo que nos has aportado. Bueno, la gente también nos está viendo, también nos han estado escribiendo. También gracias a los que nos habéis estado viendo, los que nos vais a escuchar y nos vais a ver en un futuro. Y no te quito más tiempo porque sé que me has dicho, Cris, solo puedo estar 40 minutos.
Y nos hemos pasado aún así. No pasa nada, no hay problema, no hay problema. Es que, bueno, ya lo sabéis que, bueno, voy a tope. Eso es bueno porque significa que mucha gente se preocupa de su salud mental, así que yo agradecida por ello también. Y agradecida también contigo por crear este espacio, por poder hablar sobre esto que me parece tan importante. Creo que es una labor fundamental la divulgación, la comunicación sobre estos temas, creo que es súper necesaria. Y gracias a espacios como este, oye, pues esto le puede llegar a más gente, le puede tocar y a lo mejor, oye, algo se puede mover de ahí dentro, ¿no? Así que gracias a ti por invitarme. Como siempre, un placer contar pues, contigo, hablar contigo, compartir este ratito. Y bueno, pues nos vemos en la próxima.
Sí, hasta siempre.
Muy bien.
Muchas gracias.
A vosotros. Adiós. Adiós. Besitos.
Gracias.
Adiós. Gracias a todos.
Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.